Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar del costo global de salud durante los tiempos que hemos vivido por esta pandemia. Hay que ser realistas, habrá pocas dosis al inicio del 2021 respecto a las vacunas, es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Rusia ensaya una vacuna contra COVID-19 para animales domésticos luego de que se pudiera constatar que algunas mascotas eran portadoras también del virus del SARS-CoV-2. El 25% de los mexicanos tiene anticuerpos contra COVID-19, de acuerdo a un reciente estudio. Le contaremos, por supuesto, los detalles. Y la Organización Mundial de la Salud ve un alto riesgo de más casos de COVID-19 en el arranque del próximo año. Hoy nuestro reporte vendrá desde Bolivia. Vamos pues a nuestra pieza introductoria, nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En la pandemia de la COVID-19, los costos por mantenerse sanos se han elevado de manera exorbitante. El cuidar la salud durante 2020 para minimizar el impacto de la nueva enfermedad ha sido caro para la población mundial como para los gobiernos. La compra de todo tipo de productos de higiene, de limpieza, desinfectantes, cubrebocas, pagar por pruebas diagnóstico, medicamentos y vitaminas elevaron sus precios, lo que ha traído una crisis a la economía familiar y al sistema de salud. Las personas con una afectación de base y enfermaron por COVID-19 casi multiplicaron sus costos al acudir al sector salud privado debido al cierre de los espacios públicos. Mientras que los gobiernos se vieron en obligación de pedir préstamos ante la falta de recursos para garantizar, además de la salud, la compra de insumos médicos, camas hospitalarias e incluso en algunos países como Estados Unidos, China y de Europa, se vieron en la necesidad de construir hospitales en días. El gasto en salud aumentó de manera considerable, aunque es un dato que los gobiernos mundiales no han dado de manera específica, se podría señalar que de acuerdo con varios estudios que los cambios presupuestarios y las compras urgentes no han sido informados con transparencia. En esta emergencia sanitaria y social se ha generado más costos directos e indirectos que sería conveniente evaluar por la posible extensión que tendrá el virus en los próximos años. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, en el segundo semestre del año, América Latina tiene una afectación económica que impide fortalecer el sistema de salud, además de sumar los daños causados por meses de confinamiento para evitar la propagación del virus. Se prevé que el Producto Interno Bruto en la región de América Latina y el Caribe merme un 7.9% en este 2020. Se espera un incremento de 4% para el 2021. Sin embargo, aún el panorama es incierto y en esta ocasión depende de la evaluación del virus para el año en donde se espera que la vacuna COVID-19 muestre su efectividad. La COVID-19 ha causado un daño económico importante en las familias debido que al tener un enfermo deben pagar por una atención médica, oxígeno, fármacos, estudios de diagnóstico, además de los costos tiempo laboral, entre otros gastos. A unos días del primer año de la COVID-19, el mundo se muestra incierto y temeroso ante una pandemia que no solo afecta a la salud, sino que agrava la economía de sus habitantes. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura, por esta información. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe, la actualización de cifras. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte.
Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de coronavirus en el mundo han ascendido a los 72.500.000 después de que durante el día de ayer la Organización Mundial de la Salud registrara más de 500.000 de contagios globales. Después de 2 días de bajadas en los fallecimientos, la pasada jornada se volvieron a superar las 11.000 muertes diarias. Estados Unidos es el país más afectado, con 16 millones de casos, seguido de India, con casi 10 millones, y Brasil, con casi 7 millones. En Europa, Francia, Reino Unido, Italia y España muestran cierta estabilización e incluso leves ascensos en algunos casos en cuanto al número de contagios diarios, lo que podría llevar a sus autoridades a endurecer las medidas preventivas de cara a las fiestas navideñas. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a Rusia y a China que sometan los datos de sus vacunas contra la COVID para evaluarlos y dar el visto bueno para su uso de emergencia. Esta petición se expande a todas las compañías alrededor del mundo que estén desarrollando productos contra la enfermedad. Los organismos reguladores de referencia mundial, el de Estados Unidos y el de la Unión Europea, han recibido peticiones para aprobar el uso de emergencia de 3 vacunas que han concluido la fase 3 de ensayos clínicos. Estados Unidos ya ha aprobado la primera, desarrollada por Pfizer y BioNTech, y esta semana ha empezado a vacunar con ella a los grupos de mayor riesgo. Las otras 2 vacunas, de Moderna y AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, están siendo evaluadas por ambos organismos reguladores. Por su parte, las autoridades de China y Rusia han aprobado sus propias vacunas y han empezado a utilizarlas. Con respecto al futuro, según un informe del Foro Económico Mundial, las grandes economías latinoamericanas como Brasil, México, Argentina o Chile no están entre las mejores posicionadas a nivel global para recuperarse de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. El informe asegura que las economías de los países nórdicos y de China serán las primeras en recuperarse. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Cristina, por esta información. Le recordamos que estamos en pleno proceso de desarrollo y de distribución de vacunas. Hasta ahora, la de Pfizer y BioNTech es la que ha obtenido, en términos generales, la aprobación de las diferentes agencias regulatorias en los distintos países, incluido México, pero que aún todavía están en desarrollo otras más y a la espera también de ser autorizadas por las diferentes agencias regulatorias. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que debemos ser realistas porque en esta etapa inicial habrá pocas dosis para inmunizar a la población.
Aunque los detalles de la licitación para la compra de vacunas para América Latina se darán a conocer hasta el cierre de la negociación, que es el 23 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud espera pocas dosis en el primer trimestre.
Nuestra meta sigue con la expectativa de tener, por intermedio de COVAX, 2.000 millones de dosis de vacuna para el año 2021. Pero para el primer trimestre, una expectativa realista es de tener alrededor de unos 65 millones de dosis. Todo eso, vamos a tener los datos finales el día 23 de diciembre, cuando se cierra la tercera etapa del proceso de licitación.
En tanto, en la OPS hay preocupación por el movimiento antivacunas en un entorno de lanzamiento de un nuevo biológico contra la COVID-19, señaló el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles del organismo, Marcos Espinal.
Estamos muy preocupados. El movimiento antivacunal existía ya antes de la vacuna contra la COVID-19, y en América Latina y el Caribe hay varios factores que entran en juego y que influyen en estos grupos de individuos para promover la no vacunación, como por ejemplo hay factores como la falta de educación, determinados grupos socioeconómicos. Y entonces es muy importante que los programas nacionales de vacunación sigan informando al público sobre los beneficios de la vacuna.
En tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, destacó que en Estados Unidos el número de casos diarios se acerca a los 200.000, mientras que la cifra de personas hospitalizadas rebasa las 100.000. Además, en México se observa un recrudecimiento del número de casos en Baja California, justo en la frontera con la Unión Americana, informó Elizabeth Ortiz.
Y el ensayo de vacunas hasta ahora no solamente tiene como objetivo inmunizar a la población, también probar algunas vacunas en las mascotas.
Mientras el mundo se prepara para recibir la vacuna del coronavirus, Rusia ensaya una vacuna que impedirá que los animales domésticos y de granja contraigan el SARS-CoV-2. Será una versión de la Sputnik V, que ya ha comenzado a suministrarse a humanos, pero pensada para conejos, gatos, perros y otros animales, como los bisones, los hurones y animales con más probabilidad de resultar infectados. El fármaco está en fase de desarrollo y se espera que en febrero de 2021 comience el proceso regulatorio de las autoridades sanitarias rusas. El proceso de elaboración de la vacuna se inició en primavera, impulsado por el Centro Federal de Sanidad Animal, que en aquella fase de la pandemia ya había constatado las posibilidades de transmisión del virus de humanos a animales. Rusia confía en que la vacuna tenga un gran potencial comercial después de que la Organización Mundial de la Salud alertara de la capacidad de transmisión del SARS-CoV-2 de humanos a animales domésticos. Esta transmisión ha provocado el sacrificio de 17 millones de bisones en países como Dinamarca, donde varias granjas habían registrado brotes causados por el contagio de animales. Para la industria peletera de Rusia, esta vacuna podría ser una solución, ya que el temor a contagios masivos como los registrados en Dinamarca tendría serias consecuencias económicas para el sector. Se calcula que el comercio de pieles mueve en el mundo 22 mil millones de euros al año, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Elizabeth. Gracias, Rocío, por esta información. Así es, como usted pudo escuchar, se ha detectado que hay presencia del virus del SARS-CoV-2 en mascotas. No ha quedado del todo claro si los humanos contagian a sus mascotas o si las mascotas pueden contagiar a los humanos. Hasta ahora parece ser que el más alto índice de contagios ha sido de humanos hacia sus mascotas, pero los estudios y los ensayos, por supuesto, continúan. Y mire, antes de irnos a la pausa, le cuento que ayer el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, explicó por qué algunas farmacéuticas han elegido a México para realizar ensayos en la fase 3. Dijo que las empresas farmacéuticas han elegido este país para realizar pruebas de su vacuna contra coronavirus por la capacidad instalada de la comunidad científica en el país que permitió avanzar la investigación necesaria para su aprobación, así como para entrar a una lista de prioridades de distribución de las empresas. En algunas ocasiones, que no es el caso de la vacuna contra COVID, se selecciona una población, ya sea México u otra, porque pudiera existir características particulares de esa población. Puede ser social, de comportamiento, geográfica, genética, del modelo de atención de salud, por razones múltiples. No es el caso de la vacuna contra COVID, aclaró el subsecretario. Otra razón poderosa es la capacidad instalada del país. México tiene una comunidad de investigación científica muy sólida, podría ser más amplia, pero la que hay son personas académicas bien preparadas, de alto nivel intelectual y ético, y son conocidos en comunidades científicas del mundo. Eso lleva a que las compañías farmacéuticas conozcan a personas académicas mexicanas para realizar la investigación, según el funcionario. Afirmó que una de las empresas que hizo este procedimiento fue Janssen, filial de la empresa Johnson & Johnson, que dijo: primero investigó a las instituciones dispuestas a realizar los ensayos clínicos y posteriormente hizo la solicitud a la Secretaría de Salud. Interesante esta acotación que hace el subsecretario de Salud, porque de alguna manera los laboratorios internacionales que hoy por hoy están desarrollando estos biológicos confiaron en la comunidad científica mexicana y es por ello que decidieron de alguna manera hacer esta alianza para realizar los ensayos en fase 3 de varios de estos biológicos. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Ayer le adelantábamos ya el resultado de una encuesta nacional que realizaron las autoridades sanitarias en México respecto a el nivel en que se ha de alguna manera distribuido, más que distribuido, contagiado este virus del SARS-CoV-2 entre la población mexicana y se estima que hasta ahora solamente el 25% de los mexicanos tiene anticuerpos contra COVID-19.
La encuesta para determinar cuántos mexicanos desarrollaron anticuerpos contra la COVID-19 indica que 25% de los mexicanos desarrolló inmunidad. La encuesta serológica, que recabó información en 9.400 hogares y muestras de sangre, arrojó que 70% de las personas fueron positivas, pero nunca tuvieron síntomas. Otro 10% presentó algunos malestares, pero no todos fueron compatibles con la COVID-19, así que casi un 80% no tuvo indicios de la enfermedad. El director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera Domarco, explicó que son resultados preliminares porque hasta ahora fueron analizadas 7.098 muestras, que son el 74% del total. Así, el 25% de las personas con anticuerpos representa alrededor de 31 millones de personas en el país, lo cual demuestra una gran velocidad de propagación. Entonces, 75% de los mexicanos todavía no tiene inmunidad contra la COVID-19, que son casi 100 millones.
Por ejemplo, España tenía 6%. A medida que pasa el tiempo, pues obviamente va habiendo más contagio, pero por ejemplo en Estados Unidos, en un estudio que hicieron, la prevalencia, el porcentaje es de solo 10%, mientras que por ejemplo en Medellín es muy parecido al dato de México, y hay dos ciudades de Colombia, Barranquilla y Leticia, que tienen prevalencias mucho más altas, entre 50 y 60%.
Las edades con mayor prevalencia fueron entre los 20 y 59 años. Da la impresión que las personas de 60 en adelante se cuidaron más en casa, informó Elizabeth Ortiz.
Y mientras tanto, el índice de contagios continúa en aumento, particularmente en Europa. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el primer mes del próximo año, es decir, enero del 2021, podría ser peor.
A pesar de algunos avances frágiles, la transmisión de la COVID-19 en la región de Europa sigue siendo generalizada e intensa, y existe un alto riesgo de un nuevo resurgimiento en las primeras semanas y meses de 2021. En las reuniones al interior de las viviendas, incluso las más pequeñas, pueden ser especialmente riesgosas porque reúnen a grupos de personas, jóvenes y mayores de diferentes hogares que pueden no estar adhiriéndose a las mismas medidas de prevención de infecciones, advierte la OMS en Europa. Puede resultar incómodo usar mascarillas y practicar distanciamiento físico cuando se está con amigos y familiares, pero hacerlo contribuye significativamente a garantizar que todos permanezcan seguros y saludables. Por otro lado, hay más de 1.000 estaciones de esquí en toda la región de Europa. 11 meses después de la pandemia, se sabe que las estaciones de esquí desempeñaron un papel importante en la propagación de la pandemia en toda Europa y que las reuniones sociales fueron clave en su resurgimiento durante y después del verano. El esquí no propaga la COVID-19, pero sí lo hacen los centros turísticos de montaña. Durante las próximas vacaciones, la OMS recomienda que los países consideren cuidadosamente adaptar la configuración de las actividades estacionales para eliminar la posibilidad de hacinamiento, especialmente en entornos confinados o cerrados, incluso durante los viajes, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo le va, doctor?
Bienvenido. Hola, buen día, Belén. Qué gusto saludarte.
Igualmente, doctor. Bueno, hoy estamos hablando del costo global de la salud durante estos tiempos de pandemia. Yo creo, doctor, que lo podemos abordar desde infinidad de ámbitos, porque el costo no ha sido nada más económico. Me parece que ha tenido un impacto en los diferentes ámbitos de la vida actual, doctor.
Definitivamente, Belén. Por principio de cuentas, se ha hablado de una contracción global de la economía no menor al 7% en todo el mundo. Se ha hablado claramente, y no tengo la menor duda, de que el mundo entero está en una recesión económica que, si bien parece haber venido de antecedentes previos a la pandemia, La pandemia dio finalmente la puntilla para llegar hasta ese nivel de recesión económica. El otro aspecto que se ha estimado por parte de algunas agencias internacionales, pero en particular por el Banco Mundial, es que existe la posibilidad de una recuperación del 3.5% de la economía para el año 2021, pero en el documento que ellos publican más o menos en el mes de octubre, al respecto del análisis del impacto económico de la pandemia, ellos señalan que de tener un control epidemiológico en el resto del año, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre, se podría avizorar una recuperación del 3.5% de la economía en el 2021. Eso no ocurrió. Octubre, noviembre y diciembre, al contrario, han sido meses impactantes, con incremento en el número de contagios en todo el mundo, con cada vez más fatalidades, con saturación de hospitales, saturación de los sistemas de salud. En Europa, en los Estados Unidos, no se diga en América Latina. Creo que el continente asiático es el que tiene mejor controladas las cosas en el último trimestre del 2020. Y bueno, algunos países como Nueva Zelanda, que han sido países ejemplo en la gestión de la pandemia. Entonces, ese pronóstico de posible recuperación del 3.5% de la economía para el siguiente año, respecto de la contracción del 7% del 2020, pues indudablemente no va a ocurrir. No va a ocurrir y posiblemente no vaya a tener nada de recuperación la economía. ¿Por qué motivo también creo que existen posibilidades de que el impacto económico continúe? Bueno, para empezar, ya lo hemos platicado, se va a vacunar solo el 25% de la población mundial durante el 2021. Número dos, el número de casos es posible que siga en incremento en diferentes partes del mundo, sobre todo en países de bajos ingresos. Número tres, bueno, los costos precisamente para la producción y adquisición, distribución de las vacunas va a ser importante. Y también siguen los ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos fármacos. Si logramos tener en corto plazo uno o varios fármacos de buena calidad para la atención de pacientes con COVID, pues eso también va a tener un significado de costos para la producción, distribución, etcétera, de algún posible fármaco eficaz y seguro. Entonces, pues creo que se advierten tiempos difíciles, además del que hemos vivido en el 2020, para el 2021 en términos de economía. Pero esto es global. Lo que han sido costos directos a la salud, bueno, pues son otro asunto del que seguramente vamos a platicar con detalle.
Sin duda alguna, doctor, y sobre todo porque la población está preparada, de acuerdo a los estudios que se han hecho, a las encuestas, a las entrevistas, ¿no?, con ciertos grupos poblacionales, estaba preparada para una epidemia de uno, dos, quizá tres meses. Pero esta es una epidemia que se ha prolongado por muchísimo tiempo. Ya lo decía la Organización Panamericana de la Salud, no hay buenas expectativas de que el próximo año vaya a ser mejor en cuanto a número de contagios. Me refiero a un menor número de contagios, doctor.
Efectivamente, Belén. Ha sido una pandemia muy larga. Yo creo que los países que apostaron a, vamos, dosificar la pandemia, se han equivocado. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué se han equivocado? Porque precisamente en estos momentos el fenómeno es que la sociedad posiblemente está contribuyendo, participando, colaborando menos para el control de la pandemia por el cansancio, por el desgano. Porque a lo largo de muchos meses posiblemente se han sacrificado aspectos no solamente relacionados con la convivencia social, digo, esa parte es muy importante para el ser humano, sino se han sacrificado aspectos de la propia economía y particularmente en las personas los recursos económicos para la casa provienen de la economía formal o de los negocios informales, por un lado. Y por otro lado, el confinamiento es una situación que cansa mentalmente, que genera ansiedad, desilusión, desgano, que genera frecuentemente depresión, que genera impacto psicológico en diversos en diversas modalidades, trastornos del sueño, etcétera. Por ende, la gente se ha cansado y ya a lo largo de esta pandemia se ha visto una reducción en la disciplina para la prevención de la enfermedad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, insisto, creo que los países que decidieron dosificar la pandemia para que el objetivo más importante fuera no saturar los sistemas de salud y poder atender a los pacientes graves o críticos, ¿no? Son los países que han tenido más impacto también a su economía. Aunque la economía sea, digamos, la parte secundaria ante una pandemia que ha afectado y que ha cobrado tantas vidas, ¿no? O sea, en la parte sanitaria, que es la parte más importante en un fenómeno de esta naturaleza. Yo creo que los países que apostaron a acortar la pandemia con medidas de contención rígidas, tú y yo lo hemos platicado en esta mesa, por supuesto sin llegar a la coerción y a violentar las garantías individuales, los derechos humanos, pero sí con medidas de mucha disciplina, más vigiladas, etcétera, y que, como en el caso de propio China, de Japón, de Singapur, de Corea del Sur, no se diga de Nueva Zelanda, etcétera. Esos países que apostaron a acortar la pandemia en este momento la tienen bajo muy buen control, pero además tienen una recuperación económica que es sorprendente cuando tuvieron tanto impacto en los primeros meses.
Así es, doctor. Por lo pronto, bueno, dejamos aquí el tema. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos porque todavía nos resta mucho más por abordar sobre estos costos que nos ha dejado la pandemia. Precisamente le queremos preguntar a usted que nos ve, que nos escucha, ¿cuál ha sido el costo más alto que ha tenido usted que pagar durante estos más de 10 meses de pandemia en el continente americano y, bueno, en Europa? Si usted nos ve en Europa y Asia, ya casi un año de que ocurrió esta pandemia, o que conocimos el primer caso de COVID-19 en el mundo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. América Latina puede convertirse en la mayor víctima de COVID-19. La región es una de las que menos invierte en salud pública.
El nuevo coronavirus ha puesto a prueba a los sistemas de salud de los países más afectados por la pandemia, y el examen seguramente será todavía más duro para América Latina. La región puede convertirse en la mayor víctima de la COVID-19, advirtió el director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, con sede en Río de Janeiro, Miguel Lago. Latinoamérica destina mucho menos recursos que Italia o España a sus sistemas de salud. El especialista explica que incluso Brasil, que tal vez tenga el sistema de salud más ambicioso de toda la región, invierte muy poco en salud pública, tan solo el 3.8% del PIB, en comparación con el 7.9% de Reino Unido, el 8% de España y casi 10% de Francia y Alemania. Brasil tiene 3 o 4 veces más población que esos países. La pandemia por COVID-19 está generando costos sociales y económicos en los países. La capacidad de respuesta de los sistemas de salud se ha puesto en evidencia, así como las carencias y retos preexistentes. En términos de finanzas públicas, ha provocado un replanteamiento de las asignaciones presupuestarias entre sectores y dentro del sector salud. La COVID-19 no solo ha causado estragos sanitarios en México, al ser el país con la tasa de mortalidad más alta en la región, y una de las tasas de mortalidad excedentes más elevadas del mundo, sino que amenaza con exacerbar la otra epidemia de violencia e ilegalidad, que data de hace tiempo. Según un ranking reciente de Bloomberg, entre 53 países, México es actualmente el peor lugar para sobrellevar la pandemia global, informó Rocío López Fonseca.
Vaya dato este que nos deja nuestra compañera Rocío López Fonseca, doctor, respecto a lo que ocurre en México, aunque es verdad que las autoridades han hecho ya algunos matices y algunas aclaraciones, porque en materia de ranking, también hay que decirlo, pues influyen muchos factores, doctor. Claro. Una forma es cómo lo mide quien está elaborando el ranking y otra es cómo las autoridades están pues manejando la pandemia. Y un punto adicional que aquí lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones, hasta qué punto realmente los gobiernos están mostrando los números reales, ¿no, doctor?
Sí, claro. Las fuentes de información para la generación de los rankings son muy importantes, pero además también lo que llamamos la fuente primaria de la información. Exactamente el punto que tú comentas. Por ejemplo, los países que han realizado muy pocas pruebas de laboratorio, es evidente que muestran números irreales de la cantidad de contagios que han ocurrido. Los números más acercados a la realidad son las fatalidades, son los fallecimientos, porque ahí evidentemente un certificado de defunción se apega lo más posible al diagnóstico del motivo del fallecimiento. Pero en cuanto al número de contagios, depende del número de pruebas que se realizan, depende de la calidad de las pruebas que se realizan y también depende de los protocolos para la realización de las pruebas en el sentido de que se estén aplicando en los momentos apropiados de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Entonces, si tenemos fuentes primarias de información, digamos, verídicas, pero completas, y eso es lo que se aporta a quien realiza rankings, pues los rankings pueden tener validez y pueden tener mucha más certidumbre. Pero si las fuentes de información no son las adecuadas, entonces puede haber muchos bemoles en el tema de los rankings. El ranking Bloomberg, sin embargo, considera cifras que en mi opinión provienen de fuentes muy confiables, como por ejemplo lo relativo a los números de contagios nuevos por día, de fallecimientos, de tasa de letalidad, de mortalidad por 100,000 habitantes, como ayer lo platicábamos, que son variables significativas, lo tomó Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Creo que otras variables las tomó de la métrica que realiza la Universidad de Washington, que son fuentes muy confiables, de mucho prestigio a lo largo de la pandemia y en general que han sido de mucho prestigio para asuntos numéricos. Entonces, es interesante ese ranking de Bloomberg, 52 países analizados y bueno, sí, lamentablemente coloca a México en el último lugar, coloca a Nueva Zelanda en el primer lugar. Japón está en uno de los primeros lugares, por ejemplo, lo que decíamos antes, y que pues lo vemos reflejado precisamente en el número de casos totales que tuvieron algunos países, y digo tuvieron porque ya en la actualidad casi no tienen casos nuevos, como China mismo, Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam.
Que lo escuchamos ayer,
Vietnam,
ayer el reporte.
Que sorprendentemente ha tenido buen control de la pandemia. En fin, entonces creo que es importante. Pero también estos rankings, por ejemplo, el de Bloomberg, analiza un aspecto muy interesante, Belén, que es la cobertura universal en servicios de salud. Es decir, algo preexistente a la pandemia. O sea, ¿cómo estabas antes de la pandemia en cuanto a tu número de camas hospitalarias por 1,000 habitantes, tu número de camas de terapia intensiva por 1,000 habitantes, tu número de médicos, tu número de enfermeras por cada 1,000 habitantes, que son indicadores de tu sistema de salud preexistente, es decir, cómo estabas preparado para atender lo cotidiano de los problemas de salud de tu país? Y no se diga, bueno, ante el embate de esta pandemia de COVID-19. Entonces, a mí particularmente el ranking de Bloomberg me parece muy, muy interesante. Por supuesto que lamento el caso de México, situado en el último lugar de la gestión de la pandemia. Por supuesto, hay que analizarle más detalles a este ranking de Bloomberg. Tampoco hay que darle el crédito total. Yo creo que es un punto de partida para análisis. Y, bueno, también seguramente los rankings tienen como propósito el generar herramientas para que se tomen medidas de control y de mejora para la gestión de la pandemia en este caso en específico, ¿no?
Claro, doctor, porque esto además, este y otros estudios han permitido ponderar lo que usted ya precisaba, qué tanto los gobiernos han invertido durante esta pandemia, es claro. Decir, cómo estaban antes de la pandemia, cómo están hoy, después o iniciada esta pandemia, qué tanto número de camas han ampliado, cuántos hospitales han reconvertido, cuánto equipo médico adicional se ha comprado y cuánto personal médico adicional también se ha contratado, doctor.
Claro, Belén. Todo eso es fundamental. Y también, ¿cuánto era la inversión en salud previo a la pandemia? ¿Por qué motivo? Porque tú puedes implementar, por motivo de la pandemia, muchas cosas. La reconversión hospitalaria, también la reasignación de profesionales de la salud para la atención de los espacios COVID, de las áreas COVID. Todo eso lo puedes hacer. Sí, y hay que hacerlo de forma muy rápida. Pero también entra en los graves costos de atención a la salud. Todo lo que se modifica de atención de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cirugías, atención a cáncer, atención a VIH, atención a niños con cáncer, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se vio afectado? La Organización Mundial de la Salud conminó a los países integrantes por el mes de agosto, recordarás, a que no perdieran de vista la atención de todas las demás patologías por estar solamente concentrados al tema de COVID, porque cuidado, eso estaba representando muchos problemas sanitarios, descompensación de pacientes, empeoramiento de patologías diversas, etcétera. Pero además, todas esas personas que podrían haberse enfermado o empeorado su situación de salud, dejan de trabajar por incapacidad y eso también impacta a la economía. Fíjate, el impacto a la economía por motivo de salud en la pandemia de COVID-19 es, número uno, por todos los insumos que hay que adquirir para la atención de COVID. Equipo de protección personal para los profesionales de la salud, ventiladores, evidentemente la reconversión de áreas, que las tienes que convertir frecuentemente a terapias intensivas, medicamentos, porque no todos son antivirales. Hay que recordar que se tienen que comprar anticoagulantes, se tienen que comprar corticosteroides, soluciones, medicamentos para sedación de los pacientes, medicamentos para relajación muscular de los pacientes que son intubados, cánulas endotraqueales, etcétera, ¿no? Luego, todo lo que es compra de insumos para la protección de la población, sobre todo cubrebocas. Luego, todo lo que se refiere, Belén, a la adquisición de insumos para la atención de todas las demás patologías, que eso de suyo es el gasto ordinario en salud. Pero luego, el impacto a todos los demás aspectos económicos. Uno muy importante es el propio personal de la salud, mayores de 60 o 65 años de edad, tuvieron que estar en confinamiento por seguridad. Entonces, son espacios laborales que hay que reponer con otros profesionales de la salud. Luego, las personas con diabetes, hipertensión, etcétera, profesionales de la salud que también tuvieron que dejar de acudir a hospitales por motivos de seguridad y que también son espacios laborales que hay que reponer. Esos son costos para la salud. Entonces, bueno, todo lo que repasamos en el primer, en el segundo bloque respecto del impacto a la economía, ¿no? El cierre de la economía de toda índole, pues que impactó fuertemente a todos los países, ¿no?
Así es, doctor. Justo esto que usted recapitulaba hace unos momentos, el hecho de que hay otros padecimientos que han pasado a segundo plano por la emergencia de la pandemia, pero que sin embargo son padecimientos que también ameritan y demandan una atención urgente, todos estos padecimientos que usted ya mencionaba y que lamentablemente se han visto afectados, desplazados por el tema de la pandemia. Y es que no ha habido sistema de salud que aguante el atender una pandemia de este tipo sin desatender o sin jalar la cobija de los otros padecimientos. Así regresamos es. Con más de esto, doctor,
claro,
si le parece.
Sí. Con todo gusto,
después
Belén.
De la pausa, @Canal44TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también al 3322420690 en WhatsApp. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Hemos revisado los costos que ha tenido esta crisis mundial en el ámbito económico, en el ámbito médico, pero ¿qué ha pasado en el ámbito social, particularmente con la salud mental de la humanidad? Este es el reporte.
En el marco de la pandemia por coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud instó a los países a aumentar la inversión en salud mental. Reconoció que se requiere colaboración intersectorial, participación de los ministerios de salud, educación y desarrollo social, los encargados de formular políticas, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresas privadas, cooperación internacional y los medios de comunicación. Según el Atlas de Salud Mental 2018 de la OPS y de la OMS, el gasto medio de salud mental de los gobiernos es menos del 2% del total de los gastos de salud, lo que equivale a una inversión inferior de $1 per cápita en los países de ingresos bajos y medios bajos, mientras que los países de ingresos altos gastan hasta $80 per cápita, y aún un 60% del gasto notificado se destina a los hospitales psiquiátricos, con los efectos nocivos que la hospitalización prolongada tiene en los pacientes con padecimiento mental crónico y/o severo. Cada dólar invertido en el acceso a tratamientos para problemas de salud mental comunitaria en un marco de atención primaria en salud tiene un retorno de $4 que se manifiesta en retorno al trabajo, productividad y reducción de costos en la atención por la mejoría de los pacientes en su calidad de vida. En síntesis, invertir en salud mental con recursos financieros, humanos y en dispositivos comunitarios genera un retorno sustancial en los prestadores de servicios, por cuanto cada dólar invertido se observa el retorno en lo equivalente a $4 en la mejora de la salud y la capacidad laboral. Se protegen los derechos humanos de las personas con distintas condiciones mentales, se reducen las brechas de acceso a tratamiento y se avanza hacia la atención universal, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a nuestro reporte internacional. Es nuestro compañero Marcelo Huanca desde Bolivia quien nos presenta el siguiente informe. Adelante, Marcelo, te escuchamos.
Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El coronavirus vuelve a atacar con mayor fuerza en Bolivia. Santa Cruz es el departamento más golpeado hasta el momento. Por día se reporta entre 150 y 200 casos, pero va en escalada. Las autoridades ya han manifestado que se trata de la segunda oleada y que si no se mejoran los niveles de bioseguridad, en enero podríamos tener una verdadera eclosión. Pese a las medidas que se han adoptado, como por ejemplo la circulación vehicular en horas determinadas, el uso de medidas de bioseguridad en centros de atención con un aforo menor al 50% y otras medidas no han sido suficientes. La gente en las calles, los mercados, en los transportes no cumple el uso de los barbijos o la mascarilla. Ello ha contribuido, según dicen las autoridades de salud, a que rebrote esta pandemia que generó ya en el país más de 9.000 fallecidos. Actualmente, el gobierno de Luis Arce Catacora está trabajando en un plan estratégico que será presentado la próxima semana. En tanto, en Santa Cruz ya se adoptaron medidas, por ejemplo, el control en las unidades de transporte a quienes no llevan el barbijo, los bajan de las unidades de transporte, lo que generó problemas entre las autoridades y los usuarios del transporte. La crisis económica que dejó el coronavirus hace que la gente siga saliendo a los mercados y a los centros a desarrollar su actividad económica. En tanto, el gobierno, reitero, está apurando la adquisición de la vacuna, que en criterio de las autoridades nacionales sería la única solución. Bolivia se ha adscrito al programa COVAX que impulsa la Organización Panamericana de la Salud, por lo que recién en el primer trimestre del 2021 recibirá las primeras dosis para aplicar a los sectores de mayor riesgo, como son los médicos, personas de la tercera edad y de otros. Así lo han explicado en las últimas horas las autoridades. Así está el panorama en este momento en Bolivia. Saludos cordiales desde el corazón de Sudamérica, Bolivia.
Muchas gracias, Marcelo, y por supuesto un abrazo, un saludo a nuestros hermanos bolivianos. Marcelo Huanca Dorado, periodista del Deber Radio en Bolivia. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos, hablábamos ya del impacto económico, el costo económico que ha tenido esta pandemia, también en el ámbito de la salud. Hace unos minutos nuestra compañera Rocío López Fonseca nos hablaba de la salud mental y la importancia y el llamado que se ha hecho para invertir más en la salud mental, tanto de la población como del personal médico, doctor.
Sí, otro aspecto muy importante, la salud mental. 30% de la población mundial ha tenido algún grado de impacto a su salud mental. No se diga los pacientes que han sido afectados por COVID, que como bien hemos comentado en diversos momentos, pueden tener síndromes depresivos, síndromes de ansiedad, estados de pánico, insomnio, pueden tener lo que se conoce como estrés postraumático, particularmente quienes tuvieron la forma grave de la enfermedad, y todo eso tiene mucho impacto, sí, primerísimo a la salud, pero también impacto a la economía, porque frecuentemente estos trastornos pueden tener suficiente gravedad para incapacitar, pueden ser incapacitantes. Por otro lado, el resto de la población, en que hasta el 30%, insisto, han tenido algún grado de impacto a su salud mental. Inversión en salud mental, fundamental en todo momento, pero más en tiempos de crisis sanitaria. Por otro lado, Belén, algo que no hemos comentado ha sido lo que puede venir más adelante también de necesidades económicas para la atención de secuelas por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud acaba de señalar y aceptar formalmente como una nueva enfermedad, incluso que ha sido incorporado al catálogo internacional de enfermedades, el síndrome post-COVID. Ese síndrome del que hemos hablado aquí en muchos momentos. Secuelas que pueden ocurrir, como las secuelas pulmonares por fibrosis residual, secuelas cardiológicas, por miocardiopatía asociada a COVID-19, algunas secuelas de la esfera cognitiva, de la esfera psicológica, de la esfera neural, como hemos comentado antes, se ha caracterizado por trastornos en la concentración, por trastornos cognitivos, olvidos frecuentes, que no sabemos por cuánto tiempo vayan a prevalecer, pero que incluso en algún momento se le ha llamado fog brain, o el cerebro nebuloso, cerebro de neblina, ¿no?, o cerebro con humo, ¿no? Todo eso, que es el síndrome de post-COVID, va a tener un impacto a la economía, en momentos va a ser discapacitante también. Entonces, esperemos que no sea un porcentaje alto de personas que padezcan este síndrome post-COVID, pero también esperemos que sea completamente reversible. Esperemos que las secuelas no sean de largo plazo y que no sean graves, particularmente la relacionada con fibrosis pulmonar, ¿no?, porque eso va a representar costos en salud.
Y eso lo veremos conforme transcurra el tiempo, doctor. Como bien dice, la esperanza es que estas secuelas sean temporales y que no requieran o que no dejen en un estado de incapacidad a estas personas, porque eso tendría un doble impacto económico, tanto en lo personal como en la esfera mundial. Doctor, muchas gracias, como siempre,
gracias
por habernos acompañado.
Belén, como siempre, con todo gusto.
Gracias. Nosotros nos vamos, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.